favor de declarar al aliado del expresidente Donald Trump, Steve Bannon, en desacato judicial, lo cual tendría consecuencias penales por no comparecer a una citación a una audiencia dentro de la investigación que adelanta un comité legislativo sobre su papel en la insurrección ocurrida en el Capitolio el pasado 6 de enero.
Bridgestone, Barbados. Barbados eligió a su primera mandataria en la historia, preparándose para convertirse en una república y removiendo a la reina Isabel II de Inglaterra como su jefe de Estado. La dama Sandra Mason, de 72 años de edad, se posesionará el próximo 30 de noviembre como presidenta, fecha en la que igualmente se marca el aniversario número 55 de la independencia del país del Reino Unido.
Washington, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, aprobó el uso de dosis de refuerzo de las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson contra el COVID-19, abriendo la puerta para que muchas personas puedan lograr aplicarse las dosis a partir del día de hoy. Adicionalmente, el CDC aceptó la posición de la FDA, afirmando que es posible obtener dosis de refuerzos de distintos fabricantes a los de las dosis de vacunación inicial, lo cual en pruebas clínicas mostró excelentes resultados en la generación de anticuerpos.
Yartum. Miles de personas marcharon por las calles de la capital del país africano en Sudán, exigiendo la salida del régimen militar que se encuentra al mando y la instauración de un gobierno civil.
Londres, las autoridades británicas acusaron a Lee Harvey Ali, un hombre de 25 años de edad procedente de la capital inglesa y de ancestros somalíes, del apuñalamiento a muerte del legislador conservador David Ames, perpetrado la semana pasada.
Damasco, el régimen sirio de Bashar al-Assad informó haber ejecutado a 24 personas que afirmó eran responsables de haber iniciado dolosamente los incendios forestales que devastaron grandes zonas del país el año pasado, condenándolos por terrorismo.
Noticias internacionales en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 23 minutos.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la hora de la verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
Y en noticias nacionales, a 4.986.249 ascendió la cifra de contagios de COVID-19 en Colombia el día de ayer, con 1.498 casos nuevos reportados por el Instituto Nacional de Salud.
De acuerdo con la entidad, 126.959 personas han fallecido en Colombia a causa del coronavirus, que registra 12.095 casos activos en el país.
El Ministerio de Salud publicó el informe de actividad de vacunación en Colombia contra el SARS-CoV-2 con corte el 19 de octubre. Hasta el momento se han aplicado 44.953.441 dosis y 19.916.034 personas cuentan con el esquema completo de vacunación.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se pronunció sobre la difícil situación que afronta la central hidroeléctrica de Hidroituango y dijo que no va a permitir ni un retraso más en la construcción de la obra.
El mandatario de los colombianos aseguró que no puede haber un solo retraso o demora más en un proyecto que es una oportunidad de generación eléctrica y añadió que lo sucedido fue un siniestro y que se requiere el pago de las aseguradoras.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, afirmó que cambiar a los contratistas de Hidroituango implica un trauma y que eso llevará necesariamente a un retraso, por lo que pidió que las decisiones que hayan de tomarse sean prudentes y se piense en el bienestar de todos los colombianos.
Y hombres del CTI de la Fiscalía capturaron al gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, porque presuntamente habría pactado contratos del Estado para financiar a la guerrilla narcoterrorista del ELN a cambio de protección personal.
Según el ente acusador, Castillo habría recibido apoyo por parte del Ejército de Liberación Nacional durante su campaña a la gobernación y que él habría respondido esos favores políticos con millonarios contratos.
El ente de control indicó que el gobernador en su primer periodo adjudicó 8 contratos a un integrante del ELN por diferentes objetos como estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros.
En la hora de la verdad, 9 de la mañana, 26 minutos.
En deportes, dos colombianos en cuarto de final del Challenger de Bogotá, torneo de tenis que se está llevando a cabo en el Carmel Club de la capital colombiana. Nicolás Barrientos avanzó a cuartos de final ayer tras vencer en 3 sets al francés Enzo Cuaucau y hoy se enfrentará al español Oriol Roca a partir de las 10 de la mañana. Nicolás Mejía, por su parte, eliminó en octavo de final al tenista Lucas Catarina de Mónaco y hoy se enfrentará al verdugo del colombiano Daniel Galán en octavo de final, el austríaco Gerard Melzer, encuentro programado para las 11:30 de la mañana. El torneo finalizará el próximo domingo. Para la hora de la verdad, Tata Castro.
Colombia escucha la hora de la verdad. En Sincelejo, por los 1370 de Radio Sabana. En Medellín, por los 710 AM. En Cali, 1200 AM. Y en Bogotá, 970 AM de Radio Red, de RCN. La hora de la verdad. Con Fernando Londoño Hoyos, para estar bien informado.
Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va, la cintura con los pies, con tambores y maracas de, el ritmo bien tropical, con tambores y maracas de, el ritmo bien tropical. Sabrosito así, mueve la cintura y le parrandeando va, la cintura con los pies, con tambores y maracas de, el ritmo bien tropical, con tambores y maracas de, el ritmo bien tropical.
¡Ae, ae!
La negra no quiere bailar.
¡Ae, ae!
La negra no quiere cantar.
¡Ae, ae!
Dale duro a ese tambor.
Nuestro invitado musical del día de hoy, apenas para este viernes cerrando semana, la Sonora Matancera. Está interpretando Sabrosito Así, canta el colombiano Nelson Pinedo, una composición de José Reina.
Que los negros ya se van y el merengue terminó.
En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN Radio.
La hora de la verdad, de lunes a viernes, por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos.
Y es momento de pasar revista a las noticias y comentarios más importantes a esta hora en Colombia. Nicolás, viene un evento muy importante para el país en los próximos días, exactamente la próxima semana, los días 26 y 27. Y se trata nada más y nada menos que de la séptima sesión parlamentaria o plenaria del Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz, que organiza la presidente Margarita María Restrepo, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Esta es una reunión, Colombia será el país anfitrión de esta séptima sesión, que reúne a 83 países de todo el mundo y que es presidido pues por la colombiana Margarita María Restrepo. Es uno de los organismos centrales del Consejo Global para la Tolerancia y la Paz. Está pues pendiente de los asuntos que tienen que ver precisamente con buscar la manera de crear puentes entre las diferentes naciones para llevar ese mensaje de convivencia, de desarrollo de los países sin necesidad de incurrir obviamente o de acudir a las agresiones que muchas veces se dan en el ámbito político y geopolítico estratégico. Colombia pues fue elegido como sede para este evento por ser uno de los países donde más esfuerzos se está haciendo para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo en los habitantes. Obviamente, bajo el desarrollo sostenible, también pues por ser un país líder en minimizar los riesgos del cambio climático y liderar obviamente una agenda en materia de protección ambiental, revolución industrial e innovación, que es algo que ha centrado su esfuerzo el gobierno nacional. Por lo menos ha pasado del anuncio al hecho con la siembra de árboles, con el tema de energías energías renovables, me refiero al tema de energía eólica, me refiero al tema de energía solar, y que es un hecho en Colombia, a pesar, oiga usted Nicolás, a pesar de que algunos de la extrema izquierda dicen que también los campos solares son un problema porque dañan e impactan negativamente la naturaleza. ¿Quién los entiende? Muy bien, entonces agendados para los días 26 y 27 de octubre para que asistamos y estemos muy pendientes de este gran evento, la séptima sesión plenaria del Parlamento Internacional para la Tolerancia y la Paz. Muy bien, y ahora pasemos a un asunto que les había quedado debiendo yo, y es el momento en el que en el Senado de la República se anuncia la proposición que termina por convertirse, nada más y nada menos, que en la posibilidad de restablecer las relaciones bilaterales con el Parlamento venezolano y analizar la reapertura de la frontera definitivamente. Escuchemos.
Bueno, entonces hay estas proposiciones radicadas en Secretaría. Senador Jorge Guevara, senador Yacid García Bello, con fundamento en el preámbulo y los artículos 9 y 226 de la Constitución Política, se propone a la Honorable Plenaria del Senado la creación de una comisión bilateral entre los parlamentos de la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de trabajar de acuerdo con lo previsto en el artículo 189.2 superior de manera conjunta en los siguientes aspectos: normalización de las relaciones diplomáticas, normalización de las relaciones comerciales, verificación de las buenas prácticas comerciales entre nuestros países. La firma del senador Guevara y el senador García Bello.
El presidente.
Autorícese la asistencia y participación del honorable presidente del Senado de la República y los senadores Juan Carlos García Gómez y Germán Marón Cotrino con el fin de presentar al Senado de la República, de representar al Senado de la República en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, el 7 de noviembre de 2021, invitación efectuada por parte de la Unión Interparlamentaria, que hace parte de la presente proposición y viene adjunta en la documentación de la UIP. Los senadores Antonio Sanguino y Jorge Enrique Robledo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley Quinta 1992, apruébese por la plenaria del Senado de la República la realización de un debate de control político sobre los Pandora Papers y la evasión fiscal en Colombia por parte de servidores públicos. Para tal efecto, cítese al ministro del Interior, Daniel Palacio Martínez. Apruébese la transmisión del debate de control político en vivo y en directo por el canal institucional y por el canal del Congreso en la fecha que sea aprobada por esta célula legislativa. Ordénese a la Secretaría General realizar el envío de las citaciones e invitaciones con sus respectivos cuestionarios a las instituciones y organizaciones respectivas. La firman los dos honorables senadores que ya mencioné. La senadora Paloma Valencia propone, cítese al ministro de Defensa Nacional, doctor Diego Molano Aponte, a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, doctora María Jimena Lombana, y al ministro del Interior, doctor Daniel Palacios, para que presenten un informe respecto de las medidas adoptadas por cada cartera tendientes a responder a los temas de seguridad nacional y reactivación económica de los sectores afectados por el paro nacional. Para este propósito, respetuosamente solicito a la Secretaría General del Senado de la República que, para que este debate sea transmitido por canal institucional y las redes sociales del Congreso de la República.
Bueno, como ustedes escuchan, queridos oyentes, lo que ocurrió fue una seguidilla de lectura en medio de la plenaria para aprobar el presupuesto general. Cuando ya habían pasado más de cuatro horas y veinte minutos por lo menos, se lee esta seguidilla de proposiciones, que es algo muy normal que ocurra en el Parlamento en Colombia. Pues muy bien, entre esas está oculta, está metida, pues la famosa proposición de crear la Comisión Binacional. Por lo mismo, una vez se ha terminado de leer las proposiciones, se pregunta si alguien tiene objeción sobre ellas, pero como ustedes han escuchado, son muchas y no, seguramente no hubiera sido fácil para alguien entender qué era lo que se estaba proponiendo. Entre eso, pues es que a nadie le cabe en la cabeza que puedan proponer algo de esa naturaleza, pues simplemente no hubo nadie que manifestara objeción o que exigiera la votación nominal. Significa que cuando se permite la votación nominal, se le pregunta a cada uno de los 108 miembros de la célula si están o no de acuerdo con la iniciativa en propuesta. Pues no ocurrió eso y por eso terminó aprobándose. Simplemente les quería traer a recuerdo qué fue lo que ocurrió en la plenaria del Senado esta semana en medio del debate donde se discutía el presupuesto general. Y bueno, Nicolás, ahora tenemos dos eventos con el doctor Petro. El primero de ellos estuvo asistiendo en el Congreso Nacional de Minería el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, y no dijo casi nada. Dijo que no había que acabar prácticamente con la exploración y la explotación minera de petróleo en Colombia. Y lo dice en la cara de los mineros. Así, sin más ni más. Ya lo dejó claro, lo dejó advertido. Y es que él cree que esto es para salvar al planeta y la humanidad de un tema de descarbonizar la economía, dice él. Y que eso o se logra, o sea, o se acaba con los combustibles fósiles o acaban con la humanidad. Lo que nos dice Petro es de dónde va a salir los recursos que llegan gracias a los dividendos que reporta, por ejemplo, Ecopetrol, que son cercanos a los 6.5 billones de pesos para el 2020, hasta los 619 mil millones de pesos. Vean ustedes, pero además, ya en el 2022, gracias al repunte de los precios del crudo, se estima que los dividendos por el tema petrolero en Colombia va a ser de 7.6 billones de pesos. La mitad de lo que cuesta una reforma tributaria en Colombia, la más reciente, que fue de 15 billones de pesos. Pues bien, esto es lo que propone el hombre de la Colombia humana.
Y le tengo un comentario con respecto a eso que había visto antes de una noticia que le voy a dar que me acaba de llegar. Y es que pues, ese querer de Petro de reemplazar el petróleo con lo que sale de la tierra va incluso más allá de Mao. O sea, Petro es peligrosísimo. O sea, la ficción, ¿no? Que el hombre se inventa que de la noche a la mañana va a terminar toda la explotación petrolera y va a cultivar todos los aguacates que sean necesarios para mantener el presupuesto de la nación. Eso pues es irrisorio. Y por el otro lado, en un evento multitudinario de mar que uno se pone a preguntar, hombre, pues la ley electoral para ellos no aplica, ¿no? Porque se preguntará uno, ¿estarán recibiendo ya dineros para las campañas electorales de manera formal? Creo que eso todavía no se puede.
No, tiene que primero presentar, constituir el grupo, el equipo de campaña. Claro. Tiene que inscribirse como candidato presidencial. Tiene que arrancar 3 meses antes de su elección la campaña presidencial. O sea, realmente esas son las reglas de juego para que pues pueda ser una realidad. Ayer lo logró en el sector de La Boquilla, una zona de comunidades afropalenqueras, raizales, que se dedican a la pesca, en su mayoría son campesinos, que estuvieron pendientes del evento de Gustavo Petro. Lo que pasa es que también hubo concierto, ¿no? Hubo música y hubo entretenimiento.
Creo que eso de todo. Se pregunta uno si esas bolsitas de billetes sirven para financiar de todo. Porque, pues yo no sé, si no pueden recibir dineros ahorita, se pregunta uno de dónde salen los recursos, porque ese evento pues vale mucho más que el sueldo, por así decirlo, del señor Gustavo Petro, si se hubiera gastado esos 33, 34 millones de pesos que le dan a los congresistas. Y pues no creo que la bondad del espíritu de Chávez haya, pues, no sé, prohibido, pues como divina providencia, pues los recursos para hacer el evento. Pero además de más, durante el evento parece ser que este señor comenzó a tildar a su partido opositor, como que es el Centro Democrático en estos momentos, de un partido de expropiadores, también al parecer atacó al senador Fernando Nicolás Araújo, al hotel donde estaba previamente al evento desayunando y gozando pues de las mieles y los lujos del capitalismo, pero cuando se sube al escenario al parecer criticó pues a este horroroso,
increíble.
Horrorosa ahora organización.
Se sirve del hotel de para estar sentado a manteles y luego sale a atacar el hotel. Esto definitivamente es de no creer.
Claro, y se sabe, miles de familias se benefician de que ese hotel exista, o los hoteles obvio, que están en pues toda la playa en Cartagena. Pero lo más curioso es el hombre, ¿no? Tomándose su café, posiblemente expreso, posiblemente hecho en máquina en Nescafé, y su jugo fino y su desayuno espectacular, sentado pues con Armando Benedetti, porque me está llegando en estos momentos la foto de Mar. Echando, obviamente, me imagino, los cálculos políticos, cuadrando posiblemente las cuentas de cuánto va a salir ese evento y quién está financiando ese evento, es la pregunta del millón de hoy, pero al parecer apenas coge el micrófono y le ponen ese sombrerito que es al parecer idéntico al que usaba este dictador libio Gaddafi, porque le hicieron ya el meme al señor, pues critica de que hay que expropiar el hotel, que el hotel debería coger otra vez el mismo cuento, ¿no? Todas sus riquezas para sus empleados. Y bueno, seguimos en esta vaca loca. Es que hay veces, además, la realidad tan irrisoria y ficcional que nos meten los petristas, que nos encajonan, pues es que no da lugar. Parece uno metido en un sueño.
Pues, Nicolás, y démosle paso a Cindy rápidamente porque hay unos oyentes que han presentado sus comentarios y aquí los vamos a leer.
De Mare, Nicolás, Gabo Salazar nos dice por YouTube, el nuevo liberalismo no es más que una organización de delfines políticos y quemados. Ojalá no suceda lo mismo con Salvación Nacional. Busquen gente capaz y nuevos liderazgos. Es lo que nos dice el señor Gabo Salazar por YouTube. Juan Carlos Castro nos dice también por YouTube, la JEP se cree la mamá de los pollitos al proteger a todos y cada uno de los miembros de las FARC, como rasgó sus vestiduras para proteger al narcoguerrillero Granda. Uf, casi nos tiramos la paz. Así dice Martillo. Salvador también nos dice por YouTube, el caso Saab hay que mirarlo con realismo pragmático. La justicia gringa, gracias a Dios, no es la nuestra. Y la mentalidad gringa aún más todavía. Gracias a Dios, no es la nuestra. Quiere decir que, bueno, sí va a avanzar entonces el caso de Aleph Saab en la justicia norteamericana. También nos dice Margarita Rowe por YouTube, buen porvenir para Colombia con explotación del petróleo y carbón, pero sin Petro, porque ya anunció que acabaría con Ecopetrol también. Jorge Bedoya por Twitter, ya es hora que los gobernantes hagan leyes donde se haga posible sembrar alimentos y que se preparen para ser ingenieros agrícolas y se cultiven los mejores productos para sostener el mundo que está escaseando el alimento.
Muy bien, y después de estos comentarios, Cindy, nos vamos con los deportes con la Tata Castro.
La verdad se acompaña mejor con Bretaña.
Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad llegan los deportes con la Tata Castro.
Tata, momento de los deportes.
Sí, señor, muy buenos días. Vamos a hacer un rápido recorrido porque hoy es viernes de muchas recomendaciones y muchas noticias deportivas, la mayoría muy buenas, como por ejemplo la de María Camila Osorio, que sigue avanzando en el Abierto de Tenerife, la tenista colombiana que hoy es 63 en el ranking mundial, logró ayer jueves su segunda victoria consecutiva. Eliminó a la egipcia Mayar Sheriff en 2 sets y se metió entre las mejores 8 de este evento de las Islas Canarias. Hoy en cuartos de final, ya pronto, falta más o menos una hora y media, a tipo 11 de la mañana de Colombia, se enfrentará en cuartos de final a la china Tsai Tsai Zheng, 86 del mundo. Viendo el ranking de esta jugadora china, hay mucha posibilidad de tener a María Camila Osorio en semifinal de este Abierto de Tenerife. 11 de la mañana de Colombia. Comienza María Camila su lucha para meterse entre las 4 mejores de este Abierto de Tenerife. Y en el Challenger de Bogotá tenemos a 2 colombianos en cuartos de final, Nicolás Mejía y Nicolás Barrientos. Barrientos avanzó a cuartos de final ayer, luego de vencer en 3 sets a un jugador francés llamado Enzo Coacao y hoy se enfrentará al español Oriol Roca. Mejía, por su parte, eliminó en octavos de final al jugador de Mónaco Lucas Catarina y se enfrentará al verdugo, al hombre que eliminó a la mejor raqueta de tenis de Colombia. Estoy hablando de Daniel Galán, fue eliminado en octavos de final. El austríaco Gerald Melzer será el rival de Nicolás Mejía hoy, partido que comenzará más o menos a las 11:30 de la mañana en el Carmen Club de Bogotá. Así que pendientes porque de pronto vamos a tener dos colombianos en semifinal en ese Challenger de Bogotá. Ahora hablemos de fútbol. Atlético Nacional, finalista de la Copa Colombia. Ayer le ganó 1-0 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot de Medellín. El gol fue anotado por Jefferson Duque en el minuto 54. Les cuento que el verde de la montaña logró cortar una sequía de 3 años con la clasificación a la final de esta Copa. Y en la Liga de Europa, me alegro muchísimo ver a Santos Borré ayer en este torneo anotando otro gol, ya es el segundo con su equipo el Eintracht Frankfurt. Borré abrió la cuenta para la victoria 3-1 ante el Olympiacos. Con este triunfo, el equipo de Borré es nuevo líder e invicto de su zona en la Liga de Europa. Como les dije, es el segundo gol que anota el colombiano en el Eintracht. Y bueno, también fue un triunfo muy importante para este equipo porque es la primera, venían con una racha muy negativa desde mayo que no ganaban en su propio estadio. Y en la Conference League de Europa, Sinisterra, el colombiano Sinisterra también anotó gol. Selló el triunfo del Feyenoord 3-1 contra el Unión Berlín. El colombiano fue uno de los más destacados. Volvió a ser determinante con gol y una gran jugada que derivó en otro de los tantos de su equipo. Luis Sinisterra se convirtió ayer jueves en el primer futbolista colombiano en anotar en esta UEFA Europa Conference League, el nuevo torneo europeo de clubes. Y pendientes, porque hoy James Rodríguez, con su nuevo equipo del Al Rayyan, se medirá a partir de las 11 de la mañana hora de Colombia frente al Al Sadd por la final de la Copa Emir. No sé qué decirles, solo les cuento que el rival hoy del Al Rayyan pues es el equipo que es dirigido por el español Xavi Hernández, jugador muy famoso en el Barcelona de España. Ahora está como dirigente, como entrenador del Al Sadd, que es el actual líder de la Liga de Qatar, además el equipo más ganador. Quiere decir esto que el rival hoy del Al Rayyan en la final de la Copa de Emir no es un rival fácil para el equipo de James Rodríguez. 11 de la mañana, hora de Colombia, previo a la final de este torneo, a este partido, Xavi Hernández atendió los medios en rueda de prensa y elogió bastante al colombiano James Rodríguez. Además dijo lo importante que es este tipo de fichajes para la Liga de Qatar. Y en el béisbol de las grandes ligas, muy reñidos están los partidos de las finales de campeonato. Los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston están muy cerca de la Serie Mundial de Béisbol. Ayer los Dodgers lograron descontar, los Dodgers de Los Ángeles, aprovechando que estaban de locales, vencieron 11-2 a los Bravos de Atlanta en el quinto juego de la serie de la final de la Liga Americana. Ahora la serie está 3-2 arriba para los de Atlanta, para los Bravos de Atlanta. El cuarto juego se jugará mañana en Atlanta, por eso digo que están muy cerca los Bravos de llegar a la Serie Mundial de Béisbol. Mañana a partir de las 4 de la tarde, de ganar los Bravos en su casa, se quedarán con el título de la Liga Nacional y pasarán a la Serie Mundial, donde se medirán al campeón de la Liga Americana, que se está definiendo entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston. Hoy juegan el sexto partido, estando los de Texas 3-2 arriba en la serie, y ahora de locales están cerca de quedarse con el título. Quiere decir esto que en ambas ligas los locales están arriba en el juego que tienen pendiente. Hoy, a partir de las 7 de la noche, los Medias Rojos visitan a los de Houston. Bueno, recomendaciones para el fin de semana, por lo que hoy es viernes. Empecemos con la de Qatar, la final de la Copa Emir a partir de las 11 de la mañana. En la Liga de España hoy tenemos a las 2 de la tarde a Santiago Arias y Carlos Bacca en el partido Osasuna frente al Granada. Mañana sábado Tenemos en la Liga Premier, acá les tengo una noticia, el Everton recibe al Watford a las 9 de la mañana con Jerry Mina y Juan Camilo Hernández. ¿Cuál es la noticia? Que Rafa Benítez hoy en rueda de prensa confirmó que el colombiano Jerry Mina no va a estar presente en ese partido por un problema en el tendón de la corva luego de regresar a los entrenamientos con los Toffees. No explicó cuánto tiempo estará Jerry Mina ausente. Esta es la primera lesión del colombiano en la actual temporada de Inglaterra. Otra noticia, en Portugal les recomiendo el Porto visita, esto es mañana sábado, el Porto visita a las 12 del mediodía al Tondela, allí el Porto con Luis Díaz y Mateo Zuribe. ¿Cuál es la noticia? Que el Newcastle de Inglaterra estaría preparando una oferta millonaria de 80 millones de euros por el extremo colombiano Luis Díaz. El Porto tiene ese valor como cláusula para dejarlo salir. Sabe que es una de sus máximas estrellas y varios equipos se han empezado a interesar y con toda la razón, porque está jugando muy bien Luis Díaz, no solo en nuestra selección, sino también en su equipo el Porto. El domingo, no dejemos de ver a Radamel Falcao García, a las 11:30 de la mañana su equipo el Rayo Vallecano visita al Real Betis. El mismo domingo en la Serie A de Italia, el Atalanta con Duván Zapata y Luis Muriel reciben al Udinese a las 5:30 de la mañana, hay que madrugar un poco. David Ospina, que estuvo ayer en la banca en la Liga de Europa, en la Serie A de Italia, el Napoli visita a la Roma a las 11 de la mañana el domingo. Vamos a ver a David Ospina ahí con el Napoli. Y el Inter de Milán, este es el partido que les recomiendo el domingo a la 1:45, recibe a Juventus con Juan Guillermo Cuadrado. En el torneo del fútbol profesional colombiano, ya para terminar, estamos felices por los hinchas del Once Caldas, porque ayer en el inicio de la jornada 15, el Once Caldas en su estadio venció a la Equidad 2-1. Excelente triunfo del Once Caldas, que ya son 3 triunfos en 15 jornadas. Hoy continúa la fecha 15 en Montería, Jaguares recibe a Envigado a las 5, Deportes Quindío recibe a Alianza Petrolera a las 7. ¿Qué partido les recomiendo del torneo colombiano? Mañana sábado Medellín recibe a Deportes Tolima a las 6 de la tarde y Millonarios en el Campín al Junior a las 8 de la noche. Y el domingo el partido para ver, América de Cali, Atlético Nacional, 6 de la tarde, día domingo. Aquí voy a hacer un paréntesis ya para despedirme. No sabía que el señor Juan Carlos Osorio tenía un comportamiento tan feo en la Superliga, donde Santa Fe venció a América de Cali. El comportamiento de Juan Carlos Osorio, el técnico de la América, no fue el más ejemplar. Todo en deportes. Gracias a Postobón, 9:51. Feliz fin de semana.
Bretaña acompaña tus mejores momentos.
En la hora de la verdad, los grandes intérpretes y compositores de la música.
Ojos negros que matan cuando me miran, ay Carmentea, mi pecho por ti suspira. cantante el llano, cantante brisa del río, ay, caliente a mi corazón, será caliente. Cantante el llano, cantante brisa del río, ay, caliente a mi corazón,
será mío. Tu cuerpo me palma real, tus labios de cora cora, que ese cabello tan negro de que mi alma se enamora. Tu cuerpo de palma real, tus labios de cora cora, que ese cabello tan negro de que mi alma se enamora.
Ay, maestro Jenner Bedoya, difícil poder cortar esta bellísima canción que pertenece a nuestra cultura en los llanos orientales, obviamente a la música llanera, pero bueno, muy buenos días y usted nos recibe con la más bella canción que le han podido componer a una mujer en los llanos y esto es a Carmen Teresa Aguirre.
A sí, señor. Carmentea. Le dimos en la pepa del gusto, mi querido Omar. Buenos días para usted, para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Sí, señor, Carmen Teresa Aguirre, esa mujer hermosísima, tremendos ojazos los que ella tenía. La novia del llano, que embrujó al maestro Miguel Ángel Martín, una tarde parrando y a la noche él queda prendado pues de esos ojazos negros y ya le estaba dando serenata y le había compuesto la canción, en fin. El quien le compuso la canción es el maestro Miguel Ángel Martín, el compositor de este y tantos otros temas. Lo que pasa es que, bueno, usted entenderá que después del éxito que tuvo Carmentea, pues muy pocos hablan de otras obras que haya compuesto el maestro, claro, Miguel Ángel Martín, que era músico, que era pedagogo inclusive, que se dedicaba pues a fortalecer la enseñanza del folclore de los llanos. Pero tiene otras canciones no tan famosas, ella, Reina del Amor, Paisaje Matinal, que es muy bonita. Pero esta, pues sin duda, es la que todos conocemos, que la grabó el propio Miguel Ángel Martín, cobró ya un éxito a nivel nacional en la versión que hizo Luis Ariel Rey, y que hoy traemos en una versión diferente. Muchos dicen, pero ¿cómo así? Esta versión es como rara. Bueno, es una versión coral, a capela, a cargo de nuestro Coro Filarmónico de Bogotá, de Clásicas del Amor, bajo la dirección del maestro Óscar Vargas. Y la versión, aquí tenemos que resaltar la labor del arreglista, pues, que es Blas Emilio Ateortúa, un músico que nació en Medellín, importante en la música académica del siglo XX, importante en la labor de la composición, falleció en Bucaramanga. Y nació un día como hoy, en 1943, por eso lo estamos recordando, director que fue del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, maestro de tantas y tantas generaciones de compositores y de directores, con una importante producción de música académica, pues, colombiana, que la interpretan las grandes orquestas, y que también tomaba las obras del folclore popular y les hacía arreglos como este. Este arreglo no es nada fácil, de una canción tan popular, tan conocida, pues hace esta versión ya pues muchísimo más complicada, trabajada, si se quiere. Con el coro la hemos interpretado pues acá en Colombia y en el exterior. Y entonces los grandes arreglistas y directores de música coral dicen, bueno, ¿y eso qué tan raro es? Y uno, eso es un pasaje llanero, normalito, que se canta mucho ya, que es muy famoso y le llama bastante la atención. Así que hoy recordando al maestro Blas Emilio Ateortúa, un aniversario más de su nacimiento, le repito, un día como hoy en el año 43 nace en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, y se nos va hace unos 2 años el maestro Blas Emilio Ateortúa. Pero bueno, aquí las grabaciones, las tradicionales, las originales, son deuda de mar, así que primero escuchemos la versión del propio Miguel Ángel Martín.
Cantar del llano, cantar de brisa del río, ay, carmentea, tu corazón será mío. Cantar del llano, canta de brisa del río, ay, carmentea, tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios...
Esa es la voz del propio Miguel Ángel Martín, que no fue tan reconocida la versión, pero fíjese usted, esta que sí, pues famosa a nivel nacional y también internacional, que usted, por supuesto, muy bien lo sabe, el maestro Luis Ariel Rey.
Pero claro, es así.
Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay, carmentea, tu corazón será mío. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay, carmentea, tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, desde que te estía...
No, maestro, es que el maestro Luis Ariel Rey sí era un propio pija pariente. Ese sí era un familión.
¿Qué es eso, por favor?
Pija pariente es una forma de upar a la persona, pija. Ajá. O de saludarlo, inclusive. Las nuevas generaciones dirían parce, no diría pija.
Ah, ok,
parcero. Mi pija.
Sí,
sí, sí, bueno. sí.
Eso está muy bien la explicación. Bueno, pues ahí está el recuerdo hoy, música llanera. Años después, algunas personas del medio, dentro de ellos el doctor Alberto Upegui, reunieron nuevamente a Miguel Ángel Martín y a Carmen Teresa Aguirre para recordar esos viejos amores. Fallece al tiempito el maestro Miguel Ángel Martín y como al mes se va Carmen Teresa.
Ah, caramba. Pero vaya, qué cosa más bella, maestro, la música llanera. Pero y esa interpretación que ustedes hacen, yo soy uno de los que cree que música llanera sin 34 cuerdas o 32 cuerdas, de acuerdo al que toque el arpa, no es música llanera. Pero cuando escuché Carmen Tea en las voces de Clásicas del Amor, además hacen otra vez algo así como un beatbox, ¿o me equivoco o solo son coros?
No, en esta no tiene beatbox, es un arreglo muchísimo más tradicional, pero sí tiene muchas modulaciones. Eso. Es decir, pasar de un tono a otro, de una tonalidad a otra, y esa es la maestría del arreglista, de quien hace la versión, que es el maestro Blas Emilio Tortuga.
Maestro, pues fantástica forma de terminar la semana, con el gusto por la música llanera. Fantástico, muchas gracias.
Feliz fin de semana, Edmar, para usted, para todos los oyentes. Este fin de semana les tengo un plan rápidamente: entrar al canal de YouTube de la Fundación Jaime Mansur. Se estrena de forma virtual la Antología 2021. No se la vayan a perder, espectacular. Se estrena a partir de esta noche, la pueden disfrutar de forma gratuita y es una producción musical de Clásicas del Amor.
Excelente. Muchas gracias, maestro. Un feliz fin de semana. Que descanse.
Lo mismo, Edmar. Gracias.
A ustedes muchas gracias por escucharnos y con esta bellísima música que nos presenta Clásicas del Amor. Nos despedimos deseándoles un feliz fin de semana y nos escuchamos nuevamente aquí en La Hora de la Verdad el lunes a las 6 en punto.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo.